desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Damos la más cordial bienvenida a todos los amigos que nos siguen a través de Facebook, los amigos que nos siguen a través de la Internet, ya estamos en vivo a través de Radio Bautista. Esta mañana vamos a predicar un sermón que le hemos titulado Nosotros sí nos quedamos con Cristo. Y queremos contarle algo. En realidad no nos gusta a las personas que no piensan de Dios como nosotros pensamos. No nos sentimos bien cuando hay grupos de personas que hablan mal de Jesús, se expresan mal de la iglesia, se despotrican en contra de la Biblia. Y a nosotros, pues, no nos parece nada agradable. ¿Por qué? Porque nosotros sí amamos a Dios. Nosotros sentimos que Dios es todo lo que tenemos. Nadie nos ha dado tanto como nos lo ha dado Él. Nadie nos ha tratado tan bien como lo ha hecho y lo hace y lo seguirá haciendo Él. Nadie nos considera a nosotros como Él nos considera. Entonces, entrar en esas pláticas, ¿verdad?, de encono, de antagonismo, en esas pláticas muy subidas de tono, de tan ríspidas que se dan, de mucha controversia, de tanta polémica, nos ofende. Nosotros, bueno, queremos dejar que los perros ladren, ¿verdad? Queremos dejar que la gente se siga descosiendo, pero nosotros nos quedamos con Jesús. No, si nosotros no vamos a hacerles cambiar su forma de pensar, porque no tenemos la autoridad, nosotros no somos el Espíritu Santo para cambiarle la mente a las personas, no somos las personas indicadas, y creo que no tenemos ni la moral para poder cambiar su forma de vivir. Esto es un papel que le compete única y exclusivamente al Espíritu Santo. Entonces, no pretendan, por favor, cambiar nuestra forma de pensar. No pretendan cambiar nuestra forma de sentir, ni ver a Dios, ni ver las cosas de Dios, ni amar a la iglesia como nosotros lo amamos. Por eso, el mensaje de esta mañana tiene que ver con eso. Nosotros sí nos quedamos con Jesucristo. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 65 al 71. Yo voy a dar lectura a la porción de la palabra del Señor, y voy a leer del 65 al 70. En el versículo 71 lo hacemos todos. Vea lo que dice la Biblia. Mire qué interesante. Y dijo, está hablando Jesús, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, pero Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo? Todos en el 71. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar y era uno de los 12. Padre, no podemos convencer, persuadir, obligar, presionar a nadie. Y no ponemos en ningún momento a nadie en la posición en la que nosotros estamos, porque esto proviene nada más del Padre. Pero tampoco, Padre, nosotros vamos a ceder y nosotros no vamos en ningún momento a cambiar nuestra forma de pensar con respecto a ti y a Jesús y lo que hacemos por la obra y por tu iglesia. Si otros no quieren, nosotros nos quedamos con Cristo. Nos ofende, nos molesta, nos entristece también cuando otros se expresan mal de ti, cuando otros te atribuyen otras cosas. Eso es un insulto a tu soberanía y a tu santidad. Queremos pedirte, Señor, que bendigas tu palabra. Háblanos al corazón. Que esto, que esto reafirme y que refrende en muchos de nosotros lo que hemos venido sintiendo por ti en años pasados. Que esto sea nada más como un bálsamo y un recordatorio de lo que nosotros hemos venido sintiendo por ti a través de la vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. En un mundo donde las cosas cambian tan rápido, en un mundo donde las cosas pero se alteran, pero en cuestión de días, usted, por ejemplo, donde las cosas cambian velozmente y de una forma tan impresionante, en donde las cosas que compramos hace 6 meses ya se han convertido en caducas, ya se han convertido en obsoletas. Yo, por lo menos, yo quiero decir, yo sí alcancé a vivir cuando se usaba este tipo de teléfonos. El teléfono que estaba pegado en la pared, el teléfono que había que hacer el crank, ¿verdad? Y me recuerdo, no soy tan viejo yo como algunas personas, pero yo me recuerdo que yo todavía alcancé a vivir allá en mi pueblo, donde había un solo teléfono. Y este teléfono estaba en la oficina de telégrafos. Entonces, si usted quería ir a comunicarse a otro municipio, a la capital, o llamar a los Estados Unidos, usted tenía que ir a la oficina de telégrafos y tramitar la llamada. Y ahí estaba el telegrafista o la persona encargada, y con unos cables, ¿no? Y enchufaba y conectaba y quitaba y se ponía sus audífonos y el crank. Se lo voy a explicar más o menos ese tipo de anécdotas y lo voy a contextualizar para poder entender más o menos. Por ejemplo, el hombre del telégrafo, ¿verdad? Adelante, adelante, Matamoros, aquí Reynosa. No se meta, Río Bravo, no se meta, que ya estoy con usted. Permítame, Tampico, permítame. Entonces, caían una cantidad de llamadas. Y el tipo estaba con los cables y los enchufes y conociendo todo esto. El teléfono, eso, con el tiempo. Dicen que fue don Alejandro Graham Bell, estuve leyendo hace mucho tiempo, que no, que se lo atribuyeron a él, pero que en realidad no lo hizo él. Hubo alguien que pirateó ahí el copyright, ¿verdad? Los derechos. En algo participó, pero se lo atribuyeron a don Alejandro Graham Bell. Bueno. Pero con los años, el teléfono fue cambiando. También yo tuve en casa un teléfono como estos. Famoso teléfono café, beige, ¿verdad? Y el negro que había que estar dándole vuelta, pues, a esta cosa giratoria. Y donde había, el que tenía el teléfono, oiga esto, el que tenía el teléfono en su casa era el riquillo del pueblo. Porque era costoso poder traer una línea, poner el plan y hacer todo esto. Entonces, la gente llegaba, no sé si a usted les pasa esto, y la gente llegaba a rentar su teléfono por una llamada, 5, 10, 15, 20, 25 centavos, un peso, pues. Esto era. Pero no, ahora ya los tiempos han pasado y ahora, ¿quién? No, si hay gente que tiene hasta 2 o 3 teléfonos celulares. Y que tengo el Samsung no sé cuánto, y que tengo el iPhone no sé qué, y que tengo el BlackBerry tal aquí. Entonces, ahora ya es parte de nuestro arsenal andar con esto. No sé qué va a pasar. Ahora ya hay, inclusive, ya hay hasta relojes con teléfono. Entonces, el mundo ha entrado en esto. El mundo ha entrado en esa situación de querer competir. En todo lo que tenga que ver con consumir, con compras. Y el hombre ha querido, oiga esto, el hombre ha querido hacer lo mismo con la religión. A mí me apena, a mí me entristece, y esto espero que nosotros nunca lo manejemos como iglesia. Mis amados hermanos, nosotros no podemos ver a otras iglesias como rivales. Yo no puedo ver a mis amados pastores consiervos como adversarios. Nosotros tenemos que vernos como colaboradores del reino de los cielos. Y es penoso que haya personas que se despoten. Mire, está bien que los inconversos, si es que estuviera bien, está bien que los inconversos hablen mal de Dios, hablen mal de Cristo y de la iglesia, pero no de nosotros los cristianos, querer desprestigiar a otra iglesia, querer desprestigiar a un ministro, querer desprestigiar una fe, querer desprestigiar alguna denominación. Esto no se ve bien. Fíjense que me contaron hace unos días, no me aseguré, y por eso tampoco le puedo decir esto, que esto es una realidad, o que es una verdad con datos exactos. Que existe, porque tengo unas fotos. Dicen que han creado en San Antonio, esa es una de las tantas que hay en otros estados, en Estados Unidos, que hay una iglesia que ofrece esto. Le llaman Express Worship Service. ¿Qué significa esto? Para un mundo tan ocupado como el que somos nosotros, la gente ya ha optado por ir a una iglesia en donde te ofrece servicios religiosos de 15 minutos en tu carro. ¿Te recuerdas tú en los tiempos, allá en los 60, 70 en los Estados Unidos? Tal vez un poquito antes, 50, 60, donde estaban los famosos teatros, ¿verdad? Los cines de afuera, donde llegabas con tu vehículo y te daban unos headphones y los ponías en la puerta. Y de ahí mirabas en la gran pantalla la televisión en una cancha enorme de básquetbol o de fútbol o de algo, ¿no? Entonces, ahora hay iglesias, por esta prisa que la gente tiene, porque son tan ocupados, que Carolina de Mónaco se quedó atrás, ¿verdad? La duquesa de Cambridge. O sea, hay gente que no tienen tiempo para la iglesia, porque están tan ocupados, porque la tía Pancha viene de Matamoros, y porque mi abuelito Sindulfo también viene para acá, y están tan ocupados en su mundillo, en su submundo. Entonces ahora pasan a la iglesia, Y llega un diácono o integrante del equipo pastoral y le leen un capítulo de la Biblia, oran con usted, le leen el bosquejo del sermón del pastor, le cobran los diezmos con tarjeta de crédito. Y hablando de eso, el día miércoles, había tanta gente el miércoles acá, y me contaba el hermano Carlos Recio que había llegado una persona que a la hora de los diezmos y ofrendas se paró un hombre. Esto fue el miércoles pasado. Y salió. Allá le dijo, hermano, le dijo, y aquí no hay maquinitas de esas. Ay, Dios, si aquí solo centavos dan los hermanos. ¿Para qué necesitamos? Si aquí no pasamos de chelines, ¿verdad? ¿Para qué vamos a traer máquinas de tarjeta de crédito? Dice, no, es la primera vez que vengo a una iglesia que no existe. Y empezó a hablar, la tecnología, porque ustedes deben de actualizarse. De traer ya tarjetitas para los hermanos que no traen dinero. Ay, se me olvidó en la casa. Le dejé la chequera. Entonces, aquí está la máquina. Aceptamos nosotros tarjetas de crédito. Así es. Han comercializado con el Evangelio y ya en 15 minutos y una oración por usted y todo el mundo se va. Cosas como estas están llegando a formar parte de una acelerada e indiferente sociedad en donde vivimos. Donde la iglesia está perdiendo su identidad. En donde nosotros los cristianos dejamos de ser una influencia. En donde nosotros los cristianos dejamos de ser un referente. Y la gente nos mete una catizumbada de cosas en la mente para que nosotros no pensemos de Dios, no pensemos de Cristo, no sintamos por la iglesia lo que sentíamos hace muchos años. Y por eso es que ahora se le llama en estos tiempos los tiempos de la apostasía, donde muchos han abandonado su fe. Yo no puedo creer que haya cristianos que no vengan a sus cultos el día de Navidad. No puedo creer que haya cristianos que no vengan a los cultos el día de Thanksgiving. No puedo creer que no estén en los cultos de Viernes Santo, de Domingo Resurrección. Entonces, mi amado hermano, ¿en quién crees? Si estos son los cultos claves, básicos de tu fe como cristiano. ¿Sabes por qué? Porque estás tan ocupado. Porque estás tan inmerso en tus cosas de sociedad, de materialismo, de consumismo, que eres un verdadero apóstata. ¿Qué es un apóstata, pastor? Una persona que ha abandonado su fe. Que ahora la iglesia le estorba. Que ahora Cristo es un estorbo en sus planes. Que ahora Dios es irrelevante en su vida. Entonces, es curioso y es triste. Pero hace muchos años, Napoleón Bonaparte dijo esto que quiero que por favor usted me le ponga mucha atención. Napoleón Bonaparte dijo esto: Alejandro el Grande, César en Roma, Carlomagno en España y yo. Fíjate lo que está diciendo. Alejandro, César, Carlomagno y yo hemos construido imperios en base a la fuerza. Jesucristo fundó su reino sobre la base del amor, y después de tantos siglos, hay miles de millones de hombres que morirían por él, que estarían dispuestos a dar su vida por él. Por eso, ante un mundo donde ya la iglesia es irrelevante, donde ya la iglesia es, si tengo tiempo, voy. Si me alcanza, doy. Si puedo, lo hago. Mi amado hermano, ese es el verdadero cristianismo que estamos viviendo, es la realidad. Pero afortunadamente, no todos pensamos igual. Por eso he titulado el mensaje de esta mañana, Nosotros nos quedamos con Cristo. Que sigan ladrando los perros. Sigue viviendo en tu mundo, en tu mundillo, en tu submundo. Sigue viviendo bajo esa estructura de tu materialismo. Pero nosotros nos quedamos con Jesucristo. ¿Por qué? Vea usted conmigo en Juan capítulo 6, versículo, mire qué interesante, versículo 65, 66 y 67. Observe esto. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ojo, ¿sabe qué hizo Jesús? Al ver que muchos se empezaron a ir, ¿sabe qué le dijo? Miren, si quieren se van ustedes también. Y no se trata de sarcasmo. Se trata de una realidad. If you wanna go, goodbye. Sayonara. Arrivederci. Abídense. Chao. O sea, si ya no querés más nada con Dios, si ya Dios es, ¿qué? Es un estorbo para ti. Te vaya bien, hombre. Te vaya bien. Agarra tus tiliches, tus cositas, y forma parte de las estadísticas de los apóstatas. Jesucristo fue exactamente lo que dijo. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? He ahí donde dijo Pedro, Señor, ¿y a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, nosotros los que estamos acá, y estoy seguro también que son cientos de los que escuchan a través de la Radio Bautista y los que nos siguen a través de Facebook, que también dirán lo mismo que vamos a decir nosotros. Nosotros nos quedamos con Jesús. ¿Por qué? Porque nadie, ojo con esto, porque nadie puede darnos a nosotros la vida eterna y la salvación de nuestra alma, solamente Cristo. Por eso nos quedamos con Jesús. Hay unas citas que yo quiero que ustedes vean conmigo, pero la última es la más importante, la más contundente de todas, y quiero que con esa la observen ustedes en la Biblia. Miren, ¿por qué nosotros nos quedamos con Jesús? ¿Por qué nosotros, ante todo este bombardeo sistemático, de todo este materialismo, de esta mundanalidad que hay, ¿por qué nosotros nos quedamos con lo que tenemos, que es Jesús, que es Dios? Porque, oiga esto, la Biblia dice, de cierto os digo, que el que oye mi voz y, oiga esto, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Por eso me quedo con Cristo. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Pasaron los días, las semanas, Jesucristo ya había muerto, Jesucristo ya había sido crucificado, Jesucristo ya había sido resucitado, Jesucristo ya había sido alzado a los cielos para sentarse a la diestra del Padre, y vienen los apóstoles, Pedro y también Juan, y cuando estaban en la cárcel, dicen esto, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que nosotros podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. Ojo con esto. Y en ningún otro, por eso nos quedamos con Jesús. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Pero el texto que sí yo quiero que ustedes vean es en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 al 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 al 12. Este es contundente, esto es tremendo, esto es fuerte. 1 John, chapter 5, verse 11 and 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Vea lo que dice la Biblia. Escuche esto. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida está en quién? Hermano, con todo el respeto del mundo, entendemos que vivimos en una región en donde la tradición nos ha cautivado. Entiendo que vivimos en una región en donde la tradición se ha encargado de mantenernos a nosotros en un engaño eterno, en donde generaciones se han ido de este mundo sin Cristo en su corazón. En nadie más hay salvación. En nadie más hay salvación. Vea lo que dice la Escritura 5:11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, no en su mamá. En su Hijo, no en los apóstoles. En su Hijo, no en la iglesia. En su Hijo, no en la religión. Esta vida eterna nos las ha dado Dios y esa vida eterna está en su Hijo. Oiga esto. El que tiene al Hijo, no dice el que tiene religión. El que tiene al Hijo, no dice el que tiene a su mamá. El que tiene al Hijo, no dice el que tiene iglesia, sino que dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, aunque tenga todo lo que acabo de mencionar, no tiene la vida. Punto y aparte. Entonces, ¿por qué nosotros nos quedamos con Jesús? ¿Por qué nosotros los cristianos nos quedamos con Jesucristo? Porque no hay nadie que nos haya dado ni pueda darnos a nosotros la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, sería absurdo querer intentar buscar la salvación que solamente hay a través de Cristo y buscarla en otra persona. Dos, sería ilógico que yo pueda poner mi esperanza y mi confianza en alguien más cuando la misma Biblia me dice que solamente en Cristo hay. Esto ofende a muchos. Esto exaspera a muchos. Esto inquieta a muchos. Esto revoluciona a muchos. Esto les hace hervir la sangre a muchos. Pero mis amados hermanos, nosotros no inventamos las cosas. Decimos lo que está escrito. Decimos y repetimos lo que Dios ha dejado en este libro. Eso es todo. No se enoje con nosotros. Enójese con Dios, enójese con Cristo, agárrela con Juan, pues, pero no conmigo, no con la iglesia, no con los bautistas. Segunda cosa, esto es bien interesante. ¿Por qué nosotros nos quedamos con Cristo? Porque Dios, oiga esto, además de darnos la vida eterna, además de darnos la salvación de nuestra alma, también nos da la seguridad de la misma. Cosa muy diferente. Se lo voy a explicar. Una cosa es darte la vida eterna y otra cosa es salvarte tu alma o perdonarte tus pecados. Y otra cosa es darte la seguridad de que tú tienes vida eterna. Fíjese, ahí adelante, en el versículo 13, lo he llevado todo en orden para que usted no se me pierda. En la primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, siempre primera de Juan, capítulo 5, 13, vea lo que dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ok, esto es para que sepa. For you to know. For you to know. It's not that you feel the salvation. It's not that you're thankful for the forgiveness of your sins. It's not that you're... This is what they call in English the blessed assurance or the eternal assurance of the believer. No se trata de que solamente quiero que usted lo sepa, de que eres perdonado y que eres salvo, sino de que estás seguro de que Dios te da la garantía. Entonces esto ya no es algo emocional. Esto ya no es algo de sentimiento, esto no es algo de tradición, esto es una realidad en tu vida. Por eso, hay una cita que yo quiero que vea conmigo. Cerquita está, démosle para atrás unas cuantas páginas. Y venga conmigo a 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Esto es bien importante. Ahorita le voy a compartir algo que leí hace muchos años, un libro que me impactó cuando yo recién comenzaba a estudiar teología, cuando yo recién me estaba preparando en el seminario. Me dieron un libro muy bonito de evangelismo del hermano del doctor James Kennedy, un libro muy, muy precioso. Y él en este libro menciona esta cita, y yo quiero explicar algo que sucedió. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Voy a lo que dice. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. I'm not ashamed. Pero no me avergüenzo, porque yo sé, I know in whom I believe. Porque yo sé a quién he creído. Oiga esto. Y estoy seguro que el que yo he creído es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Primer punto decíamos, ¿por qué nos quedamos con Jesús? Porque Jesucristo nos ha dado a nosotros la vida eterna, la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados. Entendimos perfecto esto, que no nos lo da nadie. ¿Ok? Segundo, ¿por qué nos quedamos con Jesucristo? Porque además de haberme perdonado, además de haberme salvado, además de haberme dado la vida eterna, me da la garantía de la seguridad de la salvación de mi alma. Había una niña, el doctor James Kennedy cuenta esto en su libro, una niña que nació en la iglesia, se le consagró en la iglesia, se le presentó en la iglesia, creció en la iglesia, se fue a escuela dominical, fue bautizada, bueno, y pasó por todo el proceso que pasa en nuestros hijos. Pero a la edad de los 11, 12 años, esta niña enfermó de cáncer en la sangre, de leucemia. Fue tan trágico para la familia y le dolió mucho también a la iglesia. La iglesia lo sintió tremendamente. Entonces la iglesia iba al hospital y le llevaban sus ositos de peluche y le llevaban sus globos. I want you to get well soon. Y que le llevaban sus comiditas y chocolates y muñecas y esto y Barbies y aquí y toda la cuestión. Y la niña ni se inmutaba. Y un día hubo una plática muy fea, muy grosera, porque la niña repetía versículos bíblicos, cantaba, y el médico, grosero, le dijo, mira niña, tú deja de estar invocando a tu Dios, y tú deja de estar creyendo que te vas a sanar, porque yo, la ciencia es la que tiene la última palabra, y yo como médico te estoy diciendo, y pues empezó, pero a despotricarse contra la niña. La niña se inmutó, no le hizo caso. Pero se fue agravando, le dijeron al pastor, él iba una vez por semana, y a la familia le dijo, pastor, mi niña está muy enferma, queremos que venga a verla. Entonces llegó, se siente, hi pastor, hey sweetie, que no sé cuánto, ¿cómo estás? How you doing? I'm doing good, I'm doing great, qué bueno. Y empezó, dice, esta niña no me puede engañar a mí, la veo tan sólida, la veo tan firme, la veo tan fuerte en su fe, pero yo no quiero perder la oportunidad de asegurarme que esta niña está segura de que si se muere se va al cielo. Y le dice, mira mi amor, le dice, ¿tú estás plenamente convencida que Jesucristo es tu Señor? Y dice, sí, pastor. I'm positive, I'm sure the Lord is my Lord, is my Savior. I accepted Him. Yo lo recibí a Él como mi Señor y mi Salvador. Y le siguió haciendo preguntas. Y esto, ¿estás seguro? Sí. Y dice, qué niña, qué fe más grande. Pero dice, tengo que asegurarme. Mira, le dijo, ¿y qué pasaría? Oíme lo que te estoy diciendo. ¿Y qué pasaría, le dice, si tú te mueres y no te vas al cielo? Y mire cómo respondió la niña. Bueno, le dice, yo pierdo mi alma, pero Dios pierde su honor, porque Él a mí me prometió que si yo aceptaba a su Hijo, tenía vida eterna. That is conviction. A eso se le llama convicción. Por eso nosotros nos quedamos con Jesús. Porque además de darnos la vida eterna, además de darnos el perdón de nuestros pecados, además de salvar nuestras almas, también Jesucristo nos da a nosotros la garantía y la seguridad de que nosotros estaremos con Él. Por lo tanto, oiga esto, tener duda de mi salvación es dudar de lo que Cristo dijo. Tener duda de mi salvación es dudar de lo que Dios dejó escrito en este libro. Por lo tanto, dudar de mi salvación y de mi vida eterna es no darle crédito a la predicación de los apóstoles que hicieron por todo esto y dudar que lo que estamos diciendo aquí nosotros es una verdad. Y tercero y último, y con esto termino. ¿Por qué nos quedamos con Jesús? Porque es el único. Es el único que nos ofrece una verdadera nueva vida. Vamos a buscar esta cita, que por cierto es una cita que todos conocemos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Mire, hasta vergüenza debería ver en la Biblia. Esto ya debería de saber solo usted. Donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, todas las cosas pasaron. Oiga esto, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas han pasado, todas las cosas son viejas, todas las cosas quedan atrás, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ya que usted tiene su Biblia abierta, vamos a dar lectura a esto. Mire lo que dice la palabra del Señor. De manera, mire qué interesante, de modo que si alguno, alto, grande, rico, pobre, chiquito, gordito, flaquito, es o no es, yo es o no es, de modo que si alguno, guatemalteco, de donde sea, de Siria, de Bagdad, de no sé dónde, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mi amado hermano, por lo tanto, intentar de cambiar mi vida con otras formas. Tienes que ir a unas charlas de anger management. Tienes que ir a unas terapias para controlar tus emociones. Tienes que ir a los alcohólicos anónimos para dejar de beber. Tienes que ir a los narcóticos anónimos para dejar las drogas. Tienes que dejar ir a las reuniones de neuróticos anónimos para controlar tu carácter, tu temperamento. Fíjese que ahora ya hace yoga, dicen que el yoga es bueno. Fíjese que va a hacer esto. Y fíjese que ahora piensa, ya no 10, sino hasta 20, 30, 40 veces antes de hacer las cosas o decir las cosas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas buenas, por eso nuevas. Por lo tanto, de otra forma de creer o querer cambiar mi vida, no resulta vana. Los cambios no los decimos nosotros, los cambios los ve la gente. Tú no le andas diciendo a la gente, hey, mírame, que yo soy una nueva criatura, hey, obsérvame, ¿verdad que yo ya no digo malas palabras? ¿Verdad que yo ya no me comporto? No, usted no anda diciendo eso, tú no andas proclamando eso. La gente lo ve. Mi amado hermano, usted y yo somos esa prueba. Los que hemos conocido a Cristo, ya no somos iguales. Quiero explicar esto con esta figurita. Nosotros en Centroamérica, por ejemplo, yo no entendía la expresión gacho de acá, de la frontera. Entiendo ahora qué significa cuando una persona es gacha. Entonces, para nosotros, una persona, un gacho, una persona gacha, es una persona que anda agachada. Eso es. ¿Sabía usted que no hay ni las jirafas que tienen el cuello más grande andan viendo para arriba? Todos los animales, ojo con esto, todos los animales miran para abajo. El cristiano no fue creado por Dios. El hombre no ha sido creado por Dios para ver para abajo. Poner la mira en las cosas de arriba, donde está Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Nosotros no estamos para quedarnos clavados en la tierra para ver hacia abajo. Nosotros hemos sido creados por Dios para ver hacia el firmamento, hacia arriba, con el rostro erguido. Y poco a poco Jesucristo nos ha ido dando esa nueva vida. Usted y yo somos esa prueba. Los que hemos conocido a Cristo ya no somos iguales. Los que hemos conocido a Jesús ya nunca seremos lo que antes fuimos. Por eso nos quedamos con Jesús. Tres puntos de esta mañana. ¿Por qué nosotros nos quedamos con Jesús? Porque nadie nos puede dar la vida eterna, la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados más que Jesús. ¿Por qué nos quedamos con Jesucristo? Porque Jesús nos da la garantía y la seguridad de nuestra vida eterna. ¿Por qué nos quedamos con Jesús? Porque es el único que nos da la garantía de tener, de vivir y disfrutar de una vida nueva. Mis amados hermanos, nosotros estamos acá nada más esperando esas sillas muy pocas que en esta mañana están vacías. Que si estuvieran los hermanos, ojo con esto, que si estuvieran los hermanos del culto de las 10 de la mañana, estuviéramos nosotros a full más 80%. Va a llegar un momento en esta iglesia donde no va a haber una silla de las pocas vacías que hay en esta mañana. No van a haber muchísimas personas sentadas ahí. Esa gente tiene que ver en nosotros lo que somos, sus hermanos mayores, los que nos adelantamos a conocer a Jesús antes que ellos, los que ahora conocemos cómo reacciona una persona cuando viene por primera vez a la iglesia, los que necesitan escuchar de nosotros, los que necesitan ver en nosotros. Somos sus maestros, somos sus mentores. Nosotros nos quedamos con Jesús. Hay que el resto sigan ladrando. Que hablen lo que quieran de Dios. Que hablen lo que quieran de Jesús. No molesta, nos hiere, nos ofende, nos entristece. Pero no podemos cambiar su mentalidad. Que sigan hablando de la iglesia sin darse cuenta que la iglesia es la novia del Cordero, la futura esposa de Jesús. Y que por esta iglesia de la que ellos hablan, Jesús viene. No viene por el Kremlin. Jesús no viene por el Knesset. Jesús no viene por el Pentágono. Jesús no viene por la Casa Blanca ni por la Casa Rosada. Jesús no viene por los pinos. Jesús viene por su iglesia, de la cual nosotros formamos parte. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Por eso nos quedamos contigo. Por eso preferimos a Cristo. Porque tú, Señor, has hecho posible lo que para nosotros era imposible. Gracias por esta mañana. Gracias por estas cosas lindas y hermosas que están pasando en nuestra iglesia. Gracias porque no nos lo cuentan, sino lo estamos viendo, lo estamos contemplando, lo estamos palpando, lo estamos viviendo, lo estamos disfrutando, Señor. Gracias. Gracias por esto que está pasando en nuestra iglesia. Vamos a aferrarnos, a defender con los dientes si es posible. No vamos a permitir que el enemigo entre para estropear este momento hermoso que está viviendo tu congregación. Déjanos, Señor, para llevar tu palabra. Déjanos llevar palabras de esperanza, de amor, a donde todavía hay desencanto y desilusión. Bendecimos el culto desde ya de esta noche. Oramos por las esposas de los diáconos. Oramos por los diáconos. Oramos por nuestras misioneras. Por los futuros proyectos que tiene esta iglesia. Oramos por cada uno de nosotros en particular. Pedimos por Berta Rodríguez. Pedimos por la hermana Villasana. Por Lizeth Galarza. Pedimos por la hermana Nori. Oramos siempre por la salud total de nuestro hermano John Molina.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.